y el señor que escribe, que ahora no me acuerdo el nombre, hace un comentario diciendo, hay procesos históricos que no se pueden atajar ni aunque se le mate al protagonista. Caso claro, el asesinato de César. ¿Quién le asesinó a César? A César le asesinaron los defensores de la República. Bruto, Casio, Cinna, todos ellos eran los defensores de la democracia. Lo mataron a César porque creyeron que al matarlo podían restablecer la libertad en Roma. No se dieron cuenta que había en marcha un proceso histórico muy importante que se tenía que corregir tal vez de otra manera, y que después la corrigió Octavio, el sobrino de César, fundador del imperio, que fue el cambio de la constitución de Roma. Porque efectivamente había un problema, Carlos, con la administración de las provincias, que la constitución de Roma le permitía a los jefes militares embolsarse la plata y se convertían en fuerza decisiva. Y ellos no hicieron ese cambio. Bueno, acá en nuestro país nosotros estamos también, estimado amigo, en una coyuntura histórica que tenemos que resolver. O nos vamos al cesarismo con este badulaque de Cartes, o defendemos la República. Bueno, Beto Velar en línea, ¿cómo te va?
Muy bien, muy buenos días para vos, Enrique, Carlos. Una precisión,
señor.
Una opinión. Yo creo que fue un retroceso. Con César íbamos a tener una dictadura.
Sí.
Y con Octavio, que posteriormente se llama Augusto, el gran emperador.
Sí, señor.
Se inicia un nuevo periodo que es el imperio. Pero muere la República.
Claro.
Con ese acto de Julio César. Y la República, ¿cómo surge? Después de que los monarcas tiranos habían hecho barbaridades, y se inicia el nuevo proceso donde el Senado designaba dos cónsules cada año.
Claro, así mismo. Lamentablemente eso, pero Bruto y eso hubieran podido ver, digamos, dónde estaba el problema, y sinceramente yo creo que no lo vieron, pero bueno. Beto, te molestamos por lo siguiente. Estaba leyendo esta mañana que se está condicionando al Poder Ejecutivo, y yo estoy de acuerdo con lo que leí, pero quiero saber si es cierto, el tema del proyecto de Carlos Amarilla sobre la legalización de bonos, y decirle, te vamos a dar el proyecto, acá está, pero vení acá a firmar un papelito donde diga que vos estás de acuerdo con esta iniciativa. ¿Es correcta la información que se publicó hoy?
Es correcta la información. Ese es el criterio que tenemos nosotros. Nosotros no estamos en desacuerdo con la iniciativa de Carlos Amarilla. Es más, es una salida elegante de la crisis en la que nos metió el Ejecutivo desde el momento mismo en que veta el presupuesto 2017, pero lógicamente con una carta o con una nota en la que ellos también asumen un compromiso con la nación.
No, yo estoy muy de acuerdo con eso, porque que nos quede acá sentado el precedente de que el Congreso, aunque se rescata la potestad legislativa, se aviene a darle nomás a Carte una cuestión donde el tipo, no, venga y reconozca que se equivocó, señor, y le damos con mucho gusto.
Así es.
Estoy totalmente de acuerdo.
Bueno, y esa es la lógica que nos mueve a hacer ese tipo de planteamiento.
Ahora, la pregunta es, ¿vos crees que Carte va a aprobar de irse al Congreso y decir, admitir que se equivocó?
Ahí ya volvemos nuevamente a la introducción hecha por Enrique. Los emperadores ni los reyes no quieren actuar de esa manera, solamente los demócratas.
Claro. Ese fue el tema. Porque yo le quiero ver a Horacio Cartes, o a su emisario, en todo caso Santiago Peña, yendo al Congreso y admitiendo que se equivocaron, que se extralimitaron. No va a pasar eso. Perdón, perdón, no es que quiera ser negativo ni que no va a ocurrir. Perdónenme, y le conocemos creo perfectamente a Horacio Cartes y sabemos que él no va a dar el brazo a torcer. Ahora, si ustedes aprueban nomás así por ahí, sí, en silencio, sin ahí todo bien. No subimos, dice el ejecutivo, pero que nosotros vayamos a admitir que nos equivocamos, pero por favor, ¿dónde se ha visto?
Y bueno, eso va a generar un nuevo debate. Nosotros hemos demostrado buena predisposición, lo seguimos demostrando. Es más, cuando llegamos en el punto más álgido del tratamiento del presupuesto general de la Nación, cuando se daba como hecho la posibilidad del veto, nosotros ya planteábamos la posibilidad de aprobar ampliaciones presupuestarias para salvar lo referente al pago de la deuda con recursos ordinarios del Tesoro como una alternativa. Y es más, también ya veíamos la otra alternativa, el veto parcial, que pudo haber zanjado todas estas diferencias, claro, y todos estos problemas que hoy están surgiendo. Pero la arrogancia, la soberbia del ejecutivo, del señor Cartes, nos lleva a escenarios como el que estamos teniendo hoy. Sí. Provocados por él, no por nosotros.
Totalmente. No, eso es categórico, senador. Yo creo que hubo una, desde el Senado por lo menos, imagínate, donde está la mayoría disidente con ustedes y opositora con el otro bloque, ha manifestado su intención de resolver el problema. El punto nomás es que aquí hay un desafío, una apuesta que hace Horacio Cartes de que puede hacer lo que él quiere incluso a pesar de ustedes, entiéndase Congreso. Y ahí es donde inicia la puja de poderes.
Una pulseada, diría yo, una pulseada permanente. Y tomando el propio refrán que, me dicen, utiliza con frecuencia el presidente de la República, él siempre toma los guantes, toma la pelea.
Compra la pelea.
O sea, compra la pelea. Bueno, ustedes, mis amigos que tienen mayor afinidad con Cartes, lo tuvieron en su momento, hablan de que usa con frecuencia ese término. Y justamente el mal que le provocamos a la República es muy grande, porque no podemos llegar a acuerdos importantes. Fíjate la iniciativa que hoy Carlos Amarilla plantea de muy buena manera, de muy buena fe, al punto hasta que inclusive algunos colegas se molesten, porque eso también se ha dado,
sí,
por la iniciativa de Carlos, que creo que el único error en este caso es no haber socializado con el bloque, pero particularmente yo considero que lo está haciendo de muy buena fe, entendiendo la crisis que se está provocando en la República.
Claro, hay un problema. El tema no más es decir realmente el que generó el problema, como bien está contando, tiene intención de arreglarlo. Porque ustedes están dando un paso, creo que es categórico, que es importante, que es relevante, que es la apertura de aprobar un proyecto. Ya hemos leído incluso comentarios por parte del propio ministro de Hacienda que le parece interesante, analizable la cuestión, pero con esta nueva, ¿cómo decirlo?, exigencia que plantea el Senado, yo creo que esto se aborta inmediatamente, porque yo no le veo un poco a ellos admitiendo su error. No le veo. Y no sé cómo ustedes tienen planeado hacerlo, que sea una comunicación pública, que el ministro de Hacienda se vaya y se reúna con ustedes, que haya un compromiso por escrito. ¿Cuál sería la modalidad?
A mí me parece que el procedimiento más sensato, serio, Sería lo que ya anticipó la compañera de Cire Masi, presidenta de la Comisión de Hacienda.
Sí.
En el sentido que nos envíe una nota. Porque estos señores en privado dicen una cosa y muchas veces reciben la orden y en público tienen que exteriorizar.
Cierto.
Lo contrario. Uh-huh. Y no siempre, y a mí me consta, que muchas veces en contra hasta de sus propias voluntades.
Claro. ¿Te acordás el episodio este del veto parcial? Cuando ¿sí? Santiago Peña se fue a hablar con ustedes y ya estaba prácticamente acordado el veto parcial y después sale el veto total.
¿Quieres que te diga algo? Que le diga algo,
sí.
Carlos y Enrique.
Sí.
Yo estoy seguro que Santiago Peña y el equipo de Hacienda estaba 100% de acuerdo con el veto parcial. Solamente tocar lo referente a bonos y el articulado que hacía referencia al Banco Central del Paraguay. Ellos estaban de acuerdo. Porque fíjate vos hoy, cuando hablas con, creo que el presidente de la Asociación Rural de San Pedro.
Sí, Pedro Gallín.
Sí. Y planteaba que el Congreso era el que nos decía, éramos en cierto modo corresponsables de la ineficiencia de la fuerza de tarea conjunta. Lógicamente el señor Gallino tiene el porqué de saber todo lo que ocurre en el Congreso ni los consejos internos. El presupuesto 2017 que aprobamos nosotros incluía un fuerte incremento para las fuerzas de tareas conjuntas.
Sí.
No sé si eran 12.000 millones, consistente en mayor provisión de alimentos, un nuevo clasificador presupuestario, y también contemplaba gastos para reparación y mantenimiento de los blindados que se utilizan en esa zona, teniendo en cuenta que el Ejecutivo envía un presupuesto en el que no se contemplaba ningún tipo de incremento.
Recuerdo, sí, así mismo.
Entonces, hoy nos van a pedir mayor presupuesto. O sea, reconocen que nosotros teníamos mayor tino en el momento del estudio del presupuesto en el mes de septiembre, octubre del año pasado. Y el Congreso, por iniciativa propia, ha otorgado mayores recursos. Y bueno, recién hoy ellos se dan cuenta de que es insuficiente presupuestariamente lo que tiene como presupuesto la Fuerza de Tareas Conjuntas en el Norte.
Claro, totalmente. Y ahora van a plantear una ampliación. Y además decía Pedro Galli que ellos quieren un presupuesto individual de FTC como tal, que era, ¿te acordás?, parte de la discusión también que se planteó en su momento cuando se estaba analizando la cuestión para poder tener un mayor control de cómo se utiliza el dinero. Pero no, Horacio Cartes terminó vetando el presupuesto y generó problemas en varios frentes. Ahora nomás estoy recordando, ya que estábamos hablando del tema, en el Ministerio de Educación también creó un problemón. Es más, Enrique Herrera terminó admitiendo que a él le hubiera gustado que el presidente no vete totalmente el presupuesto, porque a él le generó un problema terrible con los docentes. Es más, estuvo en duda incluso del inicio de clases. Ahora ya envió el pedido de ampliación presupuestaria a la Cámara de Diputados y se le va a tener que dar otra vez el pedido de ampliación presupuestaria. Entonces, evidentemente, nosotros llegamos por lo menos a esa conclusión, senador, que Horacio Cartes fue el que tomó la decisión del veto total con dos únicos objetivos: manejar discrecionalmente el tema bonos y los proyectos llave en mano, porque eso es lo que realmente le interesa. Todo el resto es, mira, manejable, pero ese era su verdadera intención para proceder al veto total, y creo que el tiempo nos demuestra que es así.
Desde el punto de vista financiero y económico, tu análisis es impecable, Carlos, pero desde el punto de vista político, yo coincido con la introducción de Enrique. Con el veto quiso demostrar Cartes de que él es el poder.
Así nomás.
¿Y sí?
Así es sencillo nomás.
Qué bárbaro. Beto, muchísimas gracias por estos datos, gracias por tu tiempo. No,
yo quería preguntarle ¿cuánto tiempo se le espera al Ejecutivo que demuestre su intención, su interés?
Cierto.
¿Cuánto tiempo les esperan? Porque la semana pasada hablábamos con Carlos Amarilla y él nos decía, esto tiene que aprobarse en el menor tiempo posible, no podemos esperar más tiempo. Entonces, pregunto yo.
Nosotros estábamos dispuestos a aprobarle esta o la otra semana, y es que ellos mostraban esta intención o muestran esta intención de buenos deseos, de cooperación recíproca, te diría.
Claro, correcto. Bueno, es cuestión de esperar entonces.
Gracias, Beto. Abrazo. Dale. Beto Ovelar.
Yo Carlos, no creo que ocurra.
No, pero yo creo que está bien el condicionamiento.
No, está bien, pero no creo de que ocurra.